hace día de paseo, ¿eh? En cualquier caso, que con este viento y este frío...
Mantente en el carril de la derecha y usa la siguiente salida. A continuación, mantente a la derecha y en la rotonda, toma la primera salida.
Después de más de 2 horas conduciendo desde Madrid, llegó al monasterio en el que trabaja Juan, un edificio situado a mitad de camino de 2 pueblos y entre una vía de tren y la autopista.
Has llegado a tu destino.
Alrededor todo campo. Aparco el coche en el parking del monasterio, una construcción imponente y sobria, pero bonita. Aquí he quedado con alguien que tiene mucha importancia en la nueva vida de Juan. La persona que le ha ofrecido trabajo y la posibilidad de volver a empezar.
Volver a empezar. Temporada 7, episodio 2. El monasterio.
El monasterio tiene una granja de vacas lecheras y tierras en las que se trabaja la agricultura. He quedado con Carlos en la lechería para charlar sobre la historia de Juan. En la entrada principal me indican cómo llegar hasta allí. No hace demasiado frío, pero sí un viento horrible que espero no nos complique mucho la grabación.
Supongo que esta es la puerta de entrada principal. Bueno, esta es la granja. Nos ha dicho que va a estar esperándonos aquí donde, en la lechería. A ver si está aquí Carlos esperándonos. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está? A ver, ¿dónde estamos?
Ahora mismo estamos en la lechería. Vale. Es la zona de producción de la lechería.
Vale, pues a ver si tenemos un huequito tranquilo para sentarnos. Gracias. Nos sentamos por aquí, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo soy el hermano Carlos, soy monje de la comunidad cisterciense y llevo 32 años de monje. Actualmente en la comunidad soy el prior, el ecónomo y el chantre, el director de coro. Entonces, esas son mis funciones en el monasterio actualmente.
Carlos, ¿cómo surgió ofrecerle trabajo?
Bien, a principios de febrero un empleado del monasterio se puso de baja por una enfermedad y entonces necesitábamos contratar personal y no encontrábamos. Entonces, por unas amistades del monasterio, contactamos con un padre dominico que trabaja en la conferencia episcopal y trabaja en la sección de migraciones y nos propuso varias personas, unas no cuajaron, que vinieron a hacer una entrevista con nosotros y por cosas personales de ellos no cuajaron, y luego contactamos con esta otra persona, él vino con la asociación Pueblos con Futuro, no sé, nunca se me queda el nombre, y le hicimos una entrevista, a él le pareció adecuado el trabajo y a nosotros nos pareció adecuado él, y desde entonces pues está trabajando aquí.
¿En qué consiste el trabajo que le ofrecisteis?
Bueno, básicamente el trabajo es de peón de ordeño, de peón de ganado, de ganadería, vaquería, que es básicamente ordeñar, limpiar los establos y dar de comer al ganado. Nuestra sorpresa fue que al entrevistarle nos dijo que nunca había trabajado con vacas, porque él viene del sector petrolero y entonces no sabía nada.
¿Y cómo se adaptó a un trabajo tan diferente al que tenía en su país?
Bien, el trabajo en sí es muy sencillo, ¿no? Y si él tiene formación profesional, entonces el trabajo es básico y resulta fácil.
¿Os resulta complicado normalmente encontrar personal para trabajar en la granja?
Sí, de hecho, también tenemos una sección de reparto de leche y estuvimos 3 meses para poder encontrar a alguien para hacer el reparto. Y para la granja, básicamente nadie quiere venir, porque son 365 días de trabajo, entonces no se encuentra.
¿Crees que ayudar a personas refugiadas a que comiencen una vida en un pueblo es una buena solución al problema de la España rural y la falta de trabajadores?
Pienso que eso es una buena solución, es un poco favorecernos ambos. Una persona que necesita, por su situación personal, necesita trabajo, salir de su país, y una situación que vivimos aquí, que no tenemos gente para trabajar, nos complementamos. Pienso que es una buena medida, sí.
En este punto es clave la adaptación de la persona, especialmente si viene de un entorno urbano muy diferente a este. Aquí retomo la entrevista que le hice a María de Zabala, de ACNUR, que ya me habló sobre esto.
Depende de muchos elementos, ¿no? Y que se convierta en una historia de éxito o no, tiene mucho que ver con las características de la localidad, con la acogida que el pueblo, entendido como la comunidad que ahí está, pueda llevar a cabo, pero también mucho con la propia persona refugiada y de dónde viene, ¿no? y cuál ha sido su proceso. Normalmente alguien que viene de haber vivido en un entorno más urbano, normalmente no siempre va a querer o se va a encontrar más cómodo en un proceso en otro entorno más urbano cuando llega aquí. Quien viene de un entorno más rural es probable que apueste, si se le ofrece, por la posibilidad de integrarse en localidades más pequeñas, más tranquilas, con otro ritmo de vida, ¿no? Con lo cual, no hay una receta, ¿no?, para que estos modelos tengan éxito. Quizás sí que hay una serie de elementos que vamos viendo que hacen falta.
En el caso de Juan, se dieron todos los elementos idóneos para volver a ser dueño de su vida y empezar de nuevo con dignidad. En gran parte vino de todas estas personas que le ayudaron a que se sintiera como en casa y facilitaron el proceso de adaptación lo máximo posible. Carlos o Doris Castillo, de Pueblos con Futuro, han sido claves en toda esta historia. Desde esta asociación ya tienen mucha experiencia en casos así y saben cómo tienen que trabajar, tal y como me contaba Doris.
Nosotros como asociación garantizamos de alguna manera que esta persona es la que coincide con el perfil, con los valores que necesita, con lo que ellos están buscando, ¿no? En este caso, concretamente en un monasterio. Entonces, pues, dimos el paso.
Y es que Juan reunía las condiciones, aunque eso no siempre sea una garantía.
Con ganas de trabajar, de vivir su vida familiar, sin conflictos, entonces, claro que sí. Es verdad que nos equivocamos, ¿eh? Pero aquí hay un acuerdo desde la confianza, ¿eh? Que tanto la familia como nosotros confiamos un lado en el otro, e intentamos ser lo más sinceros, más claros posibles, para no llevarnos sorpresas, pero bueno, nos podemos equivocar.
Pero no lo hicieron, todo salió tal y como esperaban. Desde Pueblos con Futuro siempre buscan oportunidades en las que haya un trabajo adecuado para la persona y una vivienda.
Esta es una persona que tiene una formación muy buena, es un ingeniero en petróleos y dijo, mira, me interesa muchísimo porque tengo a mi familia por venir, se le facilitaba una vivienda sin coste, un trabajo, jornada completa, posibilidad de indefinido, con un salario muy digno, opciones de estabilizarse, de tener una vida digna, de conseguir un trabajo con todos sus derechos y obligaciones, hacer un contrato y ya está. O sea que es lo que procuramos todos.
Carlos y sus compañeros del monasterio hicieron todo lo posible para que cuando llegara Juan se encontrara con un hogar y que tuviera las mejores condiciones para él y posteriormente para su familia.
¿Le proporcionáis vivienda a los trabajadores o cómo organizáis eso?
El monasterio tiene una serie de viviendas cerca de la granja y él vive en una de ellas, sí. Es una casa con tres habitaciones y un baño y una cocina, lo básico. Yo tengo que ofrecerte cosas que sean dignas. Además fue muy bonito porque el abad y yo y algunos otros hermanos nos implicamos en poner el ajuar de la casa, la sábana, las mantas, los platos, dejarle comida preparada. Pusimos un frigorífico que no había, le llenamos de gasoil el depósito, pues, para que pueda arrancar tranquilamente. Entonces, por parte de la comunidad fue muy bonito porque estamos entusiasmados, ¿no?, hacer cosas para que... Y bueno.
Carlos me confiesa que todavía no está del todo tranquilo en cuanto a la casa.
Y yo todavía, al día de hoy, no estoy tranquilo. Estoy buscando a ver si podemos buscar una mejor solución porque a mí no me termina de convencer mucho. También, por ejemplo, en la casa, era una casa que había ocupado un empleado que se marchó y bueno, entonces hubo que acondicionarlo un poco. Había un sofá-cama. Para nosotros fue muy bonito porque fue un momento de volcarnos, ¿no?, con ilusión para recibir a estas personas en la comunidad. Esto fue muy, muy bonito.
Tanto Doris como María y Carlos me han comentado que además de tener trabajo y vivienda hay dos puntos importantes. Uno de ellos es la comunicación y el transporte para poder desplazarse.
Estamos en mitad de dos pueblos. No llega ni un pueblo. Eso, cuando ha venido la familia, ha sido un problemita porque ellos no tenían vehículo. Entonces muchas veces para hacer la compra echaban de mano de mí para llevarles o llevarles para censarles en el ayuntamiento, hacerles el padrón, en la tarjeta sanitaria. Entonces esto, los principios, cuando llegaron ellos, la familia, la mujer, las hijas y la suegra, pues ha habido que apoyarles un poco en esto, ¿no? Y para, a veces para salir, hasta que ya tuvieron un poco más de autonomía, les apoyábamos nosotros, porque ellos viven en mitad de la nada. Quiero decir, si no tienes vehículo, no tienes cómo desplazarte, es un poco complicado.
María me habló también de esto y de otro tipo de comunicación.
El trabajo con la localidad de acogida, con la comunidad, con asegurarnos de que hay determinados servicios que sí que hay, son importantes. La comunicación que en esos lugares se tenga, tanto la comunicación del acceso a Internet, por ejemplo, porque una cosa también muy importante para las personas refugiadas es poder seguir y poder estar comunicados con su gente, con la gente que han dejado atrás, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Pero también la comunicación entendida como transportes, ¿no? Por ejemplo, en algunas experiencias de este tipo, lo que se ha trabajado mucho es que cuando las personas han llegado a estos lugares, una de las prioridades es que la gente se saque el carnet de conducir y que tenga acceso a un vehículo, porque a veces incluso las oportunidades de empleo dependen de esto.
Además de todo esto, otro punto importante es la cercanía de centros escolares cuando las personas refugiadas vienen con su familia y hay que escolarizar a sus hijos.
Si hay niños, pues el acceso a la educación, el acceso al colegio es fundamental. Pero como digo, ¿no? Esa acogida, ese trabajar con los pueblos de destino, hay una familia, una serie de familias que van a venir aquí, que van a aportar al pueblo, pero que también necesitan que se les acoja, que tengamos una seguridad de que va a haber una vivienda y oportunidades de trabajo, acceso a servicios como salud. También pensar, proponiendo esta integración rural a una persona o a una familia o a un grupo que necesita cierta cercanía de una atención psicológica, por ejemplo, como venimos comentando, pues eso también hay que contemplarlo, ¿no? A lo mejor.
Al poco tiempo de llegar la familia de Juan al pueblo, ya pudieron escolarizar a sus dos hijas. En esto, la ayuda de Carlos también fue esencial.
Pudieron entrar en junio, se incorporaron como, no sé la dinámica que lleva esto, pero se ve que tenían derecho a estar escolarizados porque son menores de edad. Entonces empezaron el curso, aunque dos o tres días antes de que acabara el curso ya estaban escolarizadas. Y claro, eso es difícil porque aunque en verano, cuando hace buen tiempo, se puede ir 2 kilómetros. Se han comprado unos patinetes de estos eléctricos y van hacia el colegio, pero cuando hay temporal como estos días es un poco complicado. Entonces, pero bueno, ellos están ya asentando sus bases y están teniendo recursos para poder arreglar estas cosas y vivir.
Cuando hablamos de integración de las familias refugiadas, además de trabajo, vivienda, educación o salud, hay una parte fundamental que nos comentaba María de Acnur.
Hacemos una pregunta a las personas refugiadas que llevan más tiempo aquí, que es ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Y te das cuenta muchas veces que tienen poco contacto con sus vecinos, con la sociedad, digamos, con la comunidad en la que se mueven, ¿no? Y bueno, pues tejer esas redes sociales es una parte muy importante que a veces queda en un segundo plano frente a las otras urgencias, emergencias, ¿no?
Conseguir integrarse plenamente es clave hasta lograr algo que me comentó María.
Es que las personas lo que nos transmiten muchas veces es la primera vez desde que salí de mi país que me siento que no soy un refugiado, sino que me estoy quitando esa etiqueta, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando una persona que ha estado intentando salir adelante en una gran ciudad se le ofrece una oportunidad de este tipo y llega a un pequeño pueblo, es bien recibido y encuentra oportunidades que no encontraba en otros lugares, recupera muchas veces esa sensación de ser una persona, de ser una persona más, y de que ya no es, pues, como por ejemplo en el caso de Juan el refugiado. Es Juan, ha llegado a un sitio nuevo y empieza de cero y a lo mejor no necesita ni su proyecto de vida en adelante se define por el hecho de que es una persona refugiada, ¿no? Entonces muchas veces esto también se conecta, ¿no?, con que la gente quiera o no quiera contar su vida o lo que le ha llevado a estos lugares, ¿no? Pero es muy característico ese me he quitado la etiqueta de refugiado.
Ojalá Juan sienta que se ha quitado esa etiqueta de refugiado. Tras la charla con Carlos en la lechería, me lleva a conocer la granja donde trabaja Juan y después me indica cómo llegar hasta su casa. A pocos minutos andando hay varias viviendas y una de ellas es la de Juan. Voy a aprovechar su descanso del trabajo para conocerle y charlar con él y con su familia. Por fin me toca hablar con el protagonista de esta historia.
Hola. ¿Qué tal? ¿Bien, Juan?
Vive en el... Espera, espera que me centro. Esto es el 16.
Vale.
17.
Voy a probar otra casa porque claro. Voy a llamar. Hola, perdona, ¿vive aquí Juan? Hola. Ah, mira, vale.
Nada, tranquilo. Gracias.
Bueno, ahora a la tercera va la vencida.